cosa más grande fue lo que...
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Seis personas habrían sido detenidas por protesta en Nicaragua. Los apagones crónicos agravan las penurias de los cubanos. Desastre humanitario en Guantánamo podría complicarse con enfermedades infecciosas. Premia el Parlamento Europeo a líderes de la oposición venezolana por su lucha por la democracia. Ataca Israel depósitos de armas de Hezbollah en Líbano.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Osvaldo Agüero Gutiérrez es una de las seis personas detenidas este miércoles por una protesta que tuvo lugar el 20 de octubre en Nicaragua, en medio del colapso del sistema eléctrico en Cuba, según dijo hoy a Radio Martí su esposa Yusimí Santana desde esa localidad de Villa Clara. Santana agregó que su esposo se encuentra en la unidad de instrucción policial de la seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara.
Mira, a Osvaldo lo detienen porque en la noche del domingo la gente estaba desesperada porque no teníamos corriente hacía unos 3 días y entonces él llamaba al gobierno a ver el por qué una parte de Nicaragua tenía corriente hacía más de 10 horas y por qué no se la ponían a la otra puerta de Nicaragua. Y cuando llegó al gobierno le dicen que no se podía poner para la otra parte de Nicaragua porque... si ponían la corriente para esa parte, se caía el sistema de nuevo y no había corriente. Y ellos no se podían quedar oscuros. Y él dijo que esa respuesta no era convincente, ni era una respuesta que se le podía dar al pueblo que estaba desesperado. Y ellos dijeron que no tenían más ninguna respuesta para eso. Y entonces, a raíz de eso, de que él fue al gobierno, gente del mismo lugar, donde la misma localidad donde vivimos nosotros, se sumaron a caminar por todo el pueblo a pedir corriente y él iba adelante, ¿ves? Entonces, a raíz de eso, viene un motor con dos policías y se lo llevan para allá abajo, para la policía, cuando llega allá abajo. Y ya me llamó rápidamente, fui a buscar la bicicleta y ya me dijo que viniera para aquí, para la casa, que me estuviera tranquila, que se lo iban a llevar para Santa Clara. Bajo un proceso investigativo por 72 horas. Está enfermo, es jubilado ya, porque está enfermo, lo jubilaron por comisión médica. Seis personas se llevaron esposados.
Según Yusimí Santana, junto a Osvaldo Agüero Gutiérrez, de 55 años, fueron detenidas otras 5 personas, entre ellas Narviel Torres López, un joven que el día de la protesta cumplió 18 años. Un video difundido en redes sociales muestra a vecinos de Nicaragua manifestando ante la sede del Poder Popular su descontento por la falta de electricidad. En medio de toques de cazuela se escuchan gritos de abusadores. Y 5 días después del colapso energético, el régimen de Cuba anunció el restablecimiento del sistema eléctrico nacional y el regreso de los apagones crónicos. Ivette Pacheco presenta relatos que ilustran cómo esta situación agrava las penurias de los cubanos.
Tras el apagón general que desde el viernes afectó durante varios días a toda Cuba, la situación ha mejorado parcialmente, pero los habituales apagones han regresado. Los cubanos siguen enfrentando serias dificultades. Muchos perdieron los pocos alimentos que tenían tras horas y horas sin electricidad en sus hogares. Ahora buscan la comida del día y recurren al carbón o la leña para cocinar debido a la intermitente falta de electricidad y a la carencia de gas licuado, según testimonios recogidos por Martí Noticias. La activista Ladys Tavares, residente en la ciudad de Camagüey, comentó que se encontraba haciendo cola para comprar lo que sería su comida del día.
unos plátanos que no se echan a perder, son plátanos burros, plátanos viandas. Hay que comprar casi las cosas del día, que es algo increíble, pero 6 de la mañana sí la quitan, eso sí es un horario, sí. A veces la ponen a las 12 del día y la vuelven a quitar a las 2, a las 3 de la tarde y la vuelven a poner 8 o 9 de la noche.
Por su parte, Lisandra Rivera, opositora y residente en Santiago de Cuba, nos relató cómo está viviendo esta crítica situación.
En Santiago completo está combinando con carbón, claro, hasta con leña. Y nada, y todo el mundo comprando carbón. La lata de carbón llegó a costar hasta 500 pesos.
Mientras tanto, en La Habana, la empresa eléctrica emitió una nota informativa en la mañana de este jueves, alertando sobre la necesidad de realizar apagones programados, teniendo en cuenta la actual situación del sistema eléctrico nacional. Para el día de hoy, es necesario afectar el servicio por emergencia a los clientes de la capital asociados a los bloques 1 y 2 en el horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, señala el comunicado. Además, la Unión Eléctrica pide a la población usar de forma racional la energía eléctrica para disminuir el consumo y prevenir más interrupciones del servicio. Desde Guanabo, al este de La Habana, la activista María Elena Mir Marrero nos comentó que esperaba el apagón programado para el día de hoy, ya que pertenece al bloque 2, según lo indicado por la empresa eléctrica en su planificación de cortes para este jueves.
Desde la 10 hasta las 2, no sé si lo van a cumplir o no. Eso de que están anunciando de que la energía se estableció completa en Ciudad de La Habana, no es cierto. Hay miles de situaciones, miles de problemas. Se está congelando agua para que no nos coja de sorpresa como nos cogió. Bueno, el sistema que se restableció fue el energético, porque el sistema de Cuba no se va a poder restablecer nunca.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Entre tanto, las autoridades sanitarias y médicos cubanos alertan sobre los peligros que representan para la salud las inundaciones causadas por el huracán Oscar en Guantánamo y señalaron que la situación podría agravarse por el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas. Tomás Cardoso amplía la información.
Este miércoles, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz dijo que alimentos y agua potable, debido a la contaminación en las zonas afectadas del preciado líquido, son los recursos de inmediatez más necesitados. Esto lo planteó en una reunión del Consejo de Defensa Nacional realizada en la sede del Partido Comunista en la ciudad de Guantánamo, donde se reconoció que se mantienen incomunicados en el municipio de Imías 6.000 personas y 4.000 núcleos familiares aislados. Mientras tanto, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, Francisco Durán, advirtió ayer sobre la posibilidad de un incremento de enfermedades en las zonas golpeadas por la tormenta. Al respecto, médicos cubanos aseguraron a Martín Noticias que la falta de recursos y la precariedad del sistema de salud aumenta el riesgo en la zona de contraer infecciones. Desde Holguín, el doctor Eduardo Cardet señaló:
el escenario epidemiológico es mortal. Allí, en esas zonas afectadas por el ciclón, tiene todas las condiciones para el desarrollo de vectores y de enfermedades de muchos tipos. Imagínate cuando no se puede contar con agua de calidad ni conservar los alimentos adecuadamente. Es increíble la cantidad de enfermedades de transmisión hídrica que se pueden presentar, que en un momento determinado comienzan a aparecer casos y las condiciones son extremadamente desfavorables. La ausencia de muchos grupos farmacológicos, el dengue, el oropouche, está fuera de control. No se está llevando ninguna acción de salud, ni de saneamiento, ni de control de vectores de ningún tipo.
Y en Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano concluyó:
esas personas están a merced de Dios. Ahí no hay absolutamente nada. Y las posibilidades que se complique con cualquiera de las enfermedades, ya sea diarreica, respiratoria y virales, son extremadamente grandes. Para que esas personas tengan agua potable va a ser difícil. Hay zonas ahí intrincadas, zonas complejas. Generalmente en toda esa zona, el uso de electricidad, muy pocas personas en esa zona tienen baño sanitario. Así que imagínese usted, el escenario es sinceramente catastrófico.
Ayer miércoles, durante una visita de trabajo de Miguel Díaz-Canel a la zona de San Antonio del Sur, un hombre que quedó a cargo de 29 niños en una escuela especial, le reclamó al gobernante cubano que los dejaron solos y no hubo apoyo gubernamental.
Nos dejaron solitos allí, por poco nos abandonaron, no había nadie para rescatarnos. Allí, aquí en la escuela especial, 29 niños, yo mismo tuve que rescatar a esos niños en hipotermia.
Lo que pasa es que aquí el fenómeno sobrepasó.
Sí, sobrepasó, pero ellos dijeron que iba a dejar un equipo ahí para rescatarnos en caso de que el río se metiera.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los observatorios de género a las tensas y Yo sí te creo en Cuba confirmaron otros dos feminicidios ocurridos en la isla en el mes de octubre. Yolanda Huerga amplía la información.
Yadira Moreira Pernas, de 36 años de edad, residente en el Batey La Esperanza de Guines, Mayabeque, fue atacada con un cuchillo por su expareja en su lugar de trabajo, un restaurante particular. Con el concurso de residentes en la localidad, la policía capturó al asesino de la mujer, Raibel Raúl Martínez Camejo, quien había salido de pase del penal donde cumplía condena por corrupción de menores, precisó a Martí Noticias, un vecino de la víctima que no quiso ser identificado.
Él estaba pidiendo la custodia a su hijo. La mamá en la custodia dijo que él le daba ron al niño y lo llevaba a matar vaca con él.
También falleció a manos de su expareja alrededor del 6 de octubre de 2024, Yucleidis Morales, en su casa del poblado de Baltoni, del Consejo Popular Los Reinaldos, en el municipio santiaguero Songolamaya. Morales, de 40 años, fue apuñalada por su esposo, quien había desarrollado unos celos enfermizos, dijo a nuestra redacción una fuente que trabaja en el policlínico de Los Reinaldos, que nos pidió proteger su identidad.
Pero no fue por falta de consejo, porque nosotros le dimos muchísimo consejo.
Martí Noticias trató de obtener más información llamando a la central de la PNR de Los Reinaldos en Songolamaya, pero no contestaron el teléfono. A la fecha, los observatorios de género actualizaron la información disponible a 42 feminicidios ocurridos en lo que va de 2024, 5 intentos de feminicidio y 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
3:11 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. A menos de 2 semanas de las elecciones del 5 de noviembre, casi 25 millones de estadounidenses han emitido su voto, ya sea por correo o mediante la votación anticipada en persona, según datos divulgados por el Laboratorio Electoral de la Universidad de la Florida. Nuestra corresponsal en Chicago, Michelle Sagué, informa.
Varios estados clave en la elección presidencial de Estados Unidos, incluidos Carolina del Norte y Georgia, establecieron récords al abrir su primer día de votación anticipada la semana pasada. La fuerte participación temprana se produce cuando la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris y el expresidente y candidato republicano Donald Trump siguen empatados en los 7 estados en disputa que decidirán quién gana la presidencia. Ambos candidatos han estado haciendo campaña en estados clave en los últimos días, con Harris en Pensilvania y Trump en Georgia el miércoles. En la ciudad de Zebulon, Trump habló de la importancia de la elección. Él dice que será una elección muy importante, que cree que es la elección más importante en la historia del país. Por su parte, Harris dijo el miércoles que los comentarios recientes de uno de los ex jefes de gabinete de Donald Trump mostraban que su rival republicano es demasiado peligroso para volver a servir como presidente. Ella dice que se enteraron de que el ex jefe de gabinete de Donald Trump, John Kelly, general de 4 estrellas retirado, confirmó que mientras Trump era presidente, dijo que quería generales como los que tenía Adolfo Hitler. Dice que Trump dijo eso porque no quiere un ejército leal a la Constitución de Estados Unidos. Quiere un ejército leal a él. Este jueves, Trump estará en Arizona y Nevada. Harris estará en Pensilvania, Georgia y Texas. A 12 días de la contienda del 5 de noviembre, ambos candidatos están intensificando sus esfuerzos para atraer a los pocos votantes indecisos y ayudar a cambiar el rumbo de una carrera muy dividida en la que incluso un pequeño porcentaje de votos podría ser decisivo. Desde Washington para Martí Noticias, les hablo Michelle Sagué.
El estado de la Florida representa un desafío en las elecciones generales en Estados Unidos. El Partido Republicano tiene una estrecha ventaja sobre el Demócrata y, según expertos, los votantes independientes cobran protagonismo. La información detallada con José Pernalete.
Según datos comiciales recientes, en Florida hay 27% de votantes registrados como republicanos y 32% como demócratas, dejando un abismo de incertidumbre de aproximadamente 40% de electores independientes. La población creciente hispana en el estado puede marcar la diferencia en el resultado de las elecciones de noviembre, según expertos consultados por Voz de América como Milly Herrera, vicepresidenta del Partido Demócrata en el condado de Miami-Dade.
Muchas personas se han cambiado de partido, de republicanos a independientes, de demócratas a independientes, porque no creen en ninguno de los dos partidos, porque uno le ha dado mensajes negativos y el otro simplemente, yo te digo, el Partido Demócrata necesita trabajar más con los votantes.
El diagnóstico de Florida diferencia la intención de voto entre cada comunidad de acuerdo con la presencia migrante. La Universidad de California estima que la proporción de hispanos elegibles para votar en el condado de Miami-Dade es del 64%, más de tres veces la proporción del resto de Florida. Luis Rodríguez, analista republicano, describe la distribución política del estado.
Pero la parte norte de la Florida, ¿no? La parte norte de la Florida es más republicana, la parte sur es más demócrata. Entonces, cambió los números en la Florida, estamos favoreciendo al Partido Republicano en este momento, pero está muy muy reñida, tú sabes, la posición. O sea, si salen los independientes, puede ser que haya un cambio.
3:16 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Colombia registra 361 ambientalistas asesinados desde el año 2018, según una ONG. Los pormenores con la AFP.
Eso reveló la ONG Fundación Paz y Reconciliación en un informe publicado el miércoles. El mayor pico de violencia durante ese periodo fue en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas.
El gran dato que presentamos en el informe es que el 66% de los casos de violencia homicida contra liderazgos ambientales contienen un actor identificado, pero el otro porcentaje, del porcentaje del cual tenemos conocimiento, la mitad de estos casos corresponden a acciones armadas de las disidencias de las FARC.
Más de la mitad de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos, Antioquia, Cauca y Nariño. Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016. En otro 20% de los casos estuvo involucrada la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz instalados en 2022. El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.
El Parlamento Europeo reconoce a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia con el premio Sájarov a la libertad de conciencia. José Luis Ramos tiene la noticia.
Sájarov Prize for Freedom of Thought has been awarded to María Corina Machado, leader of the Democratic Forces in Venezuela, President-elect Edmundo González Urrutia, representing all Venezuelans.
El premio Sájarov 2024 ha sido concedido a María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, y al presidente electo Edmundo González Urrutia, que representa a todos los venezolanos dentro y fuera del país, que apelan para restaurar la libertad y la democracia frente a la injusticia, dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
Edmundo and Maria have continued to fight for the free, fair and peaceful transition of power.
Edmundo y María Corina continúan luchando por la libre, justa y pacífica transición del poder y han apelado sin miedo a estos valores que millones de venezolanos y este Parlamento defienden.
Justice, democracy and the rule of law.
Justicia, democracia y legalidad, indicó. María Corina Machado fue elegida candidata presidencial de la oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática en 2023. Sin embargo, fue inhabilitada por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen de Nicolás Maduro. Edmundo González Urrutia, diplomático y político que la sustituyó como candidato, denunció tras los comicios del 28 de julio que el gobierno venezolano no publicase los resultados oficiales de los comicios e impugnó la declaración de victoria de Maduro. González Urrutia salió del país en septiembre tras la emisión de una orden de arresto contra él.
This parliament stands with the people of Venezuela.
Este parlamento está con el pueblo de Venezuela y con María Corina Yacmundo y su lucha por el futuro democrático del país, destacó Metsola. El eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, uno de los políticos que presentó y defendió la candidatura a dicho galardón, expresó:
siempre se habla de que el Sájarov encarna la libertad de conciencia y el compromiso con los derechos humanos. Yo creo que no podemos tener un caso mejor. Estamos hablando de un pueblo que, a pesar de todas las dificultades, de la opresión y de los crímenes que su gobierno continúa cometiendo contra ellos, sigue siendo demócrata. Se trata de un pueblo que exige cambio, sí, pero exige un cambio pacífico, un cambio que venga de las urnas y de la calle, que exige reconciliación y paz.
La ceremonia de entrega tendrá lugar el 18 de diciembre en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo, Francia. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En Lima, la capital de Perú, fue escenario el miércoles de otra marcha de transportistas y comerciantes que protestan contra el gobierno por el aumento de la delincuencia. Los detalles con la AFP.
Miles de transportistas y comerciantes marcharon el miércoles en Perú contra la ola de extorsiones y asesinatos por parte del crimen organizado. Desde temprano, decenas de vehículos de transporte público dejaron de circular en el marco del llamado paro nacional contra la inseguridad. En Lima, miles de transportistas y comerciantes marcharon hasta la sede del Congreso, contigua a la presidencia, para exigir medidas más drásticas contra los extorsionadores. Solo en Lima se registraron este año 14 ataques contra el servicio público de transporte y 3 choferes fueron asesinados, según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas. El miércoles sus empresas afiliadas interrumpieron sus actividades en la tercera protesta de este tipo que vienen afectando desde septiembre la movilidad en la capital peruana, de 10 millones de habitantes. Las bandas del crimen organizado exigen el pago de hasta $13,500 mensuales a las empresas de transporte. Cuando éstas se rehúsan, atacan a tiros los vehículos, incluso con pasajeros dentro. Según la policía, entre enero y septiembre ha habido en Perú 14,220 denuncias de extorsión.
3:21 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Israel anunció que bombardeó depósitos de armas de Hezbollah al sur de Beirut. Los detalles con la AFP.
Según el ejército, las instalaciones ubicadas en el área de Dahiye estaban por debajo y dentro de edificios civiles en el centro de zonas pobladas. La agencia libanesa ANI informó que la aviación israelí bombardeó 17 veces los suburbios situados al sur de la capital, bastión del poderoso movimiento islamista proiraní. Los ataques destruyeron edificios de Dahiye, de donde la mayoría de los habitantes huyeron. El ejército libanés, por su parte, afirmó el jueves que 3 de sus soldados murieron por disparos israelíes en el sur del territorio cuando realizaban un operativo de rescate. Aunque se encuentra debilitado, Hezbollah sigue lanzando cohetes contra el norte de Israel. El grupo anunció el jueves haber disparado contra una base militar cerca de Haifa y contra la ciudad de Safed. Los ataques coinciden con una visita a la región del jefe de la diplomacia estadounidense.
El encuentro del grupo BRICS en Rusia concluyó después de una cumbre enfocada en asuntos económicos y la guerra en Ucrania. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La invasión en curso de Rusia a Ucrania estuvo en el centro de las discusiones del cierre en la cumbre de los BRICS entre los presidentes de China e India, que intentan mediar por el fin de la guerra, y el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Además, los líderes de los países que representan el 37% de la producción económica mundial apuntaron al crecimiento de su influencia con proyectos como un intercambio de granos y un sistema de pagos transfronterizo. En un comunicado conjunto de prensa titulado Declaración de Kazán, los países denuncian las sanciones unilaterales impuestas sobre algunos miembros de los BRICS, en particular Rusia e Irán, considerando que penalizan principalmente a las poblaciones más pobres de los estados destinatarios. Por otro lado, la declaración no menciona el predominio global del dólar, un tema que se planteó frecuentemente durante la presidencia rusa, ni una moneda única para los BRICS, ni el uso de criptomonedas mencionado por Rusia como una forma de proteger el comercio de las sanciones occidentales. Sobre ese tema, el presidente Vladimir Putin dijo durante su intervención:
ya que el uso del dólar, que sigue siendo la herramienta más importante en las finanzas globales, y su uso como herramienta política socava la confianza en esta moneda, reduciendo así sus capacidades. No somos nosotros los que lo hacemos, son otros. No rechazamos el dólar ni luchamos contra él, pero si no nos dejan trabajar con él, ¿qué más debemos hacer?
Sala de redacción, Voz de América.
La Cámara Baja del Parlamento de Rusia ratificó un tratado de defensa mutua con Corea del Norte que prevé la asistencia militar inmediata en caso de una agresión armada de terceros países. Los detalles con la agencia AFP.
Los diputados de Rusia ratificaron un tratado de defensa mutua con Corea del Norte. El texto fue firmado el 19 de junio durante una inusual visita del presidente Putin a Pyongyang, una muestra del acelerado acercamiento entre ambos países. El jueves fue aprobado por unanimidad por la Cámara Baja del Parlamento y será enviado a la Cámara Alta, que lo examinará en noviembre antes de su envío al mandatario para su ratificación. Uno de los artículos del tratado prevé la asistencia militar inmediata en caso de agresión armada por parte de terceros países. El ejército ucraniano controla cientos de kilómetros cuadrados de territorio ruso desde su ofensiva sorpresa lanzada a inicios de agosto en la región de Kursk. En tanto, las tropas rusas continúan su avance en el este de Ucrania. Las potencias occidentales afirman tener pruebas del envío de miles de soldados norcoreanos a Rusia. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, advirtió el jueves que su país no se quedaría de brazos cruzados y aseguró que estudiará con más flexibilidad que antes la posibilidad de suministrar armas a Ucrania. El régimen de Kim Jong-un niega estar suministrando fuerzas a Rusia para su ofensiva en Ucrania, y Moscú no confirmó la presencia de soldados norcoreanos en su territorio.
Así va el mundo cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde. Un globo con basura enviado por Corea del Norte cayó hoy en el complejo presidencial de Seúl, en un nuevo incidente que elevó la preocupación acerca de la vulnerabilidad de lugares clave de Corea del Sur ante una posible agresión de Pyongyang. El Papa Francisco concedió en la cuarta encíclica de su papado un mundo que, según sus palabras, parece haber perdido el corazón en una época de convulsión marcada por guerras, desequilibrios socioeconómicos, consumismo y uso antihumano de la tecnología. Rusia prometió responder de manera asimétrica a las sanciones de los países occidentales, que incluyen la confiscación de los ingresos de los activos rusos congelados, medida que aplican los socios de Ucrania para resarcir los estragos de la invasión rusa. Y el gobierno de Argentina retiró un comunicado publicado en su página web en el que se hacía referencia a las Islas Malvinas con el nombre usado por el Reino Unido y anunció que una investigación para hallar al responsable de lo que calificó de versión maliciosa. En nuestra sección de ciencia y tecnología, el telescopio con la cámara digital más potente del mundo está a punto de entrar en funcionamiento. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
En la cima de una montaña del norte de Chile, la cámara digital más grande del mundo se prepara para encenderse. Su misión es simple pero ambiciosa: fotografiar todo el cielo nocturno con extremo detalle y develar algunos de los secretos más profundos del universo. La cámara, alojada en un nuevo telescopio a punto de terminarse en el Cerro Pachón, una montaña de 2.682 metros de altura en Chile, tiene una resolución de 3.200 megapíxeles y cada imagen cubrirá una zona del cielo tan grande como 40 lunas llenas. Cada tres noches el telescopio tomará imágenes de todo el cielo visible, produciendo miles de imágenes que permitirán a los astrónomos ver cualquier cosa que se mueva o cambie de brillo. Se espera que de esta forma se confirmen unas 17.000 millones de estrellas y 20.000 millones de galaxias, y todo esto es solo el principio. Estamos explorando el cielo de una forma que no habíamos podido hacer antes, dándonos la posibilidad de responder a preguntas que ni siquiera habíamos pensado plantearnos, dijeron a la prensa los directivos del proyecto. El telescopio sondeará el cielo nocturno durante exactamente una década, tomando 1.000 fotografías cada noche. El telescopio, en construcción desde el año 2015, lleva el nombre de la astrónoma pionera estadounidense Vera Rubin, fallecida en 2016, y que, entre otros logros, confirmó por primera vez la existencia de la materia oscura. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y nuestra nota de cierre de hoy está dedicada al cantante catalán Juan Manuel Serrat, quien acaba de recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024.
Para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad.
Solo 6 letras, no más tiene su nombre, pero es grande, inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas.
Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas guitarras.